Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de la situación que ha ocurrido en Chaco y que ha tenido repercusión a nivel nacional, la agresión policial, las torturas contra integrantes del pueblo COM en la localidad de Fontana, allí en la provincia de Chaco. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Silvio del Balso, él es presidente del Comité contra la Tortura de la provincia de Chaco. Silvio, ¿cómo estás? Pepe Frutos del informativo de Farco te saluda.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes,
Hola, buenas tardes.
muchas gracias por atendernos, Silvio.
Sí, no hay problema.
Primero, quería que le contaras a la audiencia de todo el país, vos sos abogado de derechos humanos y presidís este comité contra la tortura ahí en Chaco.
Sí.
¿Qué es el comité? ¿Qué funciones tiene? ¿Qué jurisdicción
Bueno.
tiene?
Creo que hoy empecé varias notas diciendo lo mismo, digamos, que o sea, que hoy se viralice esto a nivel nacional no significa que esto no existió. Si existe un comité contra la tortura es porque en Chaco estas cosas pasan, ¿no? Lo que pasa es que no siempre tienen todo, la posibilidad de tener un celular y de filmar, perdón, esta situación y que aparte esto tome un estado público. Pero esto es algo que sucede como que sucede en otras provincias. El Comité de Prevención de la Tortura se creó en el año 2009 mediante la ley, se integró en el 2012, es un cuerpo colegiado que se crea a raíz de lo que fue la causa Greco, un artesano de acá de Chaco, y es el primer mecanismo de control y monitoreo vinculado a organismos internacionales que existe en el país y el segundo en Latinoamérica. Igual hoy en la actualidad existen seis mecanismos que no estamos nucleados por el Comité de Prevención de la Tortura Nacional que se integró hace muy poco tiempo, donde estamos nucleados en un espacio que se llama el Consejo Federal, pero somos seis y vamos trabajando en otras provincias para ir creando más mecanismos de control y monitoreo de contextos de encierro. Eso, no sé si se entendió.
Sí, Silvio, ¿y
Hay
qué
mucho para hablar de eso.
depende del gobierno de Chaco?
No, justamente las recomendaciones que tiene el Subcomité de Naciones Unidas de Prevención de la Tortura de Naciones Unidas para la aplicación efectiva de la Convención contra la Tortura y de su protocolo facultativo que operativiza la convención es que este tipo de mecanismos sean autónomos y autárquicos de los gobiernos. O sea, tiene que haber voluntad de los gobiernos de turno para poner en funcionamiento. Podemos equipararlo para que se tome alguna idea al funcionamiento del Defensor del Pueblo. Seríamos como un organismo del Estado autárquico y autónomo.
Muy bien. Silvio, ¿y entonces qué mirada tienen de este hecho que ha pasado concretamente?
Bueno, como te venía diciendo, si existimos es porque existe la tortura. Nosotros hace 3 semanas atrás le hemos planteado justamente, para resumir, un habeas corpus al Estado provincial, porque veíamos que en el marco de los operativos COVID que se estaban desarrollando, ya veíamos una actitud de la policía que no nos estaba pareciendo la correcta. No estábamos en contra de los operativos, siempre lo aclaramos, tampoco del aislamiento social preventivo obligatorio. Sí, habíamos hecho algunas recomendaciones para que se implementen protocolos con perspectiva de derechos humanos, ¿no? Con perspectiva de respeto por los derechos y garantías de las personas. Estábamos viendo, recibiendo denuncias de situaciones que se fueron acrecentando. Le hemos planteado al Estado provincial varias veces y llegamos al punto de tener que presentar un habeas corpus, que el Superior Tribunal nos dijo que teníamos razón en todo lo que decíamos, pero no nos hizo lugar, y a la vez también recomendó al Ministerio de Seguridad que tome algunas precauciones. Votaron todos en contra de eso, excepto una miembro que es la doctora Isabel de Grillo, que ella es la presidenta actual, que ella votó a favor de nuestro habeas corpus, obviamente, porque estábamos planteando algo que era una realidad que estaba sucediendo. Bueno, hoy lo que nosotros veníamos advirtiendo se concreta en un hecho de una total brutalidad policial que no veíamos hace tiempo. La cuestión es la si nosotros recibíamos muchas denuncias de apremio, recibíamos muchas denuncias de abuso policial siempre de toda la provincia. En este último mes, más o menos tenemos 27, 28 denuncias, en estos últimos dos meses, perdón, 27, 28 denuncias, y estábamos justamente planteando esta situación ante las autoridades del gobierno provincial, y bueno, llegó a esto. Nosotros el día que el domingo que pasó esto, nos da un aviso a la multisectorial feminista, que se constituyó en el lugar. Cuando nosotros llegamos, estaban ellas como organización y nosotros como institución. Estuvimos haciendo un relevamiento, digamos, de toda la situación, contactando todo lo que nos contaban, hicimos un informe. Ese informe lo presentamos a la Fiscalía de Derechos Humanos y se armó un expediente que es en el que va a tramitar la causa, que hoy, como no hay imputados todavía, está caratulada como Comité de Prevención de la Tortura Chaco sobre remite actuaciones, sobre el informe que nosotros presentamos, ¿no?
No hay imputados, pero los policías están separados.
Sí, porque ahí hay que hacer una diferencia, digamos. Nosotros en la provincia del Chaco tenemos lo que se conoce como el órgano de control institucional. Ese órgano de control institucional es una institución que pertenece al Ministerio de Justicia y Seguridad, el cual separó del cargo y suspendió preventivamente para que se realice una investigación después de haberle tomado declaración. ¿Por qué? Te digo y te aclaro esto. Porque los policías que se suspendieron son los cuatro policías que se identifican en el video. Pero esto no terminó en la casa, sino que continuó en la comisaría. Entonces ahora la fiscalía deberá determinar y trabajar sobre las responsabilidades penales que le competen a cada uno. No solamente estos cuatro, sino también quienes estaban en la comisaría en ese momento y, obviamente, el responsable de esa guardia y jefe de la comisaría.
Sin embargo, ¿por qué están en la casa todavía y no están presos?
Y justamente, primero porque si vos me preguntás a mí como opinión personal, porque los fiscales en la provincia del Chaco, una de las cosas que venimos planteando es tienen un trabajo en conjunto muchas veces con la policía. Entonces, ante cualquier situación, lo primero que harían en otra situación común es detener a la persona, pero como son agentes de policías, lo que hicieron es separarlo y que se queden en la casa. A mí me parece eso una total desigualdad. De igual manera, la Secretaría de Derechos Humanos y nosotros estamos analizando constituirnos en querellante, y seguramente lo que yo ya sé que la Secretaría de Derechos Humanos a la constitución de querellante va a pedir también la detención de cada uno de los policías que se encuentran implicados. Seguramente ahí tendrá que determinar. Yo creo, si vos me preguntás a mí, que el fiscal tendría que haber ordenado la detención de cada uno de los policías desde el primer momento. Pero bueno, no soy el fiscal.
Este caso, Silvio, puede marcar un quiebre. Digo, ¿será posible que esta vez sí se llegue a fondo, se sancione a los responsables, se muestre como una manera de empezar a terminar con estas prácticas racistas, discriminatorias, violentas, especialmente contra los integrantes de pueblos originarios?
Mirá, específicamente te digo, me parece que hay que enunciar tres o cuatro cositas que me parecen interesantes. Primero, que nosotros, la provincia del Chaco, tiene varias causas donde está litigando. Por ejemplo, una de las causas que tenemos en este momento es la causa que se conoce como Sindrich, que es un pueblo de Tres Isletas del interior de la provincia del Chaco, donde varios policías matan a patadas a un chico en la comisaría de 16 años. Esa causa llegó al Superior Tribunal, tuvo sus condenados. Tenemos otras causas importantes, como no, la creación del mecanismo de prevención de la tortura se da a raíz de lo que fue la causa Greco, que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y tenemos otras varias varias causas que te podría enumerar en este momento donde estamos litigando y donde, de alguna u otra manera, empujando a la Fiscalía de Derechos Humanos, estas cuestiones avanzan. Eso me parece importante resaltar porque no todas las provincias tienen fiscalías especiales en derechos humanos. Si bien esta no funciona como nos gustaría, nosotros venimos a raíz del trabajo en conjunto, venimos como trabajando. Yo sé que en otros lugares es diferente la situación. Al margen que tengo un pensamiento propio con la creación de fiscalías especiales, para mí todos los fiscales deberían, tanto así como acusan un robo, deberían acusar un apremio o una tortura. Pero bueno, también entendemos que acá los fiscales, muchos trabajan con la policía, y si vos no generás una especialidad en el trabajo, a veces se hace muy difícil continuar la causa, digamos, en la práctica hablo, ¿no? Pero nosotros acá en el Chaco, con las organizaciones y las instituciones que laburamos, avanzamos en las causas que se nos van presentando. El tema es que lo que vemos acá, lo que podemos analizar de lo que está sucediendo, lo que sucedió ahora en el Chaco, es porque se están tomando desde el Ministerio de Seguridad y Justicia medidas con respecto a las políticas de seguridad, digamos, que no corresponderían a lo que nosotros consideramos una política adecuada para seguir en el marco de fortalecer las políticas de derechos humanos.
Por ejemplo,
nosotros hoy, la relación que nosotros teníamos en algún momento con la policía y con la relación que teníamos con el servicio penitenciario, este último tiempo se ha visto un poco entorpecida, digamos, y nosotros tenemos la responsabilidad, la ponemos en la ministra de Seguridad que tiene la provincia de Chaco hoy. De hecho, el gobernador Jorge Mito Capitanich siempre ha sido un precursor de políticas de derechos humanos. De hecho, la creación del mecanismo de prevención de la tortura es un impulso de él como gobernador en su momento. Pero bueno, el ministerio hoy, la ministra, está llevando adelante la responsabilidad de conducir los destinos de la seguridad pública, no estaría a la altura de poder trabajar en conjunto y de fortalecer lo que nosotros consideramos que tiene que ser una política con perspectiva de derechos humanos en la articulación necesaria para seguir fortaleciendo las conducciones civiles de las fuerzas de seguridad. Nosotros veníamos haciendo un trabajo muy riguroso en cercanía a las fuerzas de seguridad y en diálogos con las fuerzas de seguridad que hoy se ven como interrumpidos.
Silvio, por último, reiteranos cómo sigue la situación judicial, la intervención del comité con respecto a lo que ha ocurrido en Fontana.
Bueno, nosotros lo que vamos a ahora, como te comenté, nosotros somos un cuerpo colegiado y en estas horas estamos definiendo si nos constituimos también como querellantes en la causa, porque nosotros la ley 1798, al ser un ente de contralor tanto de los tres poderes, nos da la posibilidad de recomendar y monitorear el acceso a la justicia que esté brindando el Poder Judicial y no intervenir directamente. Lo que te daría la posibilidad a nosotros de constituirnos como querellantes sería la posibilidad de presentar pruebas y de ser parte en todo el desarrollo del proceso. Así que estamos en esa definición, ¿qué es lo que vamos a hacer? La Secretaría sí se va a constituir como querellante, nosotros tenemos una opinión con respecto al Estado, el Estado violando derechos humanos y el Estado tratando de proteger derechos humanos en causas judiciales. Ahí tenemos una discusión, pero estamos justamente discutiendo esto, cuál va a ser nuestra participación en estas horas en el expediente. Lo que sí, el expediente ya se pidieron oficios. Se pidió oficio rápidamente a la atención médica que se le hizo a los chicos y a las chicas. Se pidió oficio a la jefatura, se pidió la remisión del expediente que armó el OSI con la suspensión de los cuatro policías, y seguramente deberán analizar qué declaraciones y qué imputaciones harán y cuál es la definición que tomará la Fiscalía Especial en Derechos Humanos de la provincia con respecto a todas las imputaciones y declaraciones que tome en estas horas. Eso es lo que se espera y lo que tendría que pasar.
Silvio del Balso, presidente del Comité de Prevención de la Tortura de la provincia de Chaco, muchísimas gracias por este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias.
No, gracias a ustedes. A disposición y cuando quieran.
Un abrazo grande.
Un abrazo.